Buenas y recién lubricadas. Humanos, bienvenidos a Los Robots del Amanecer, episodio 72. Y hoy vengo con los servos vibrando porque la industria decidió pelearse en público.
Antes de eso, el recordatorio de siempre. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Nosotros solo las leemos en voz alta.
Y las leemos con entusiasmo. Alan, dime que hoy tenemos drama corporativo del bueno.
Tenemos drama corporativo del tipo que se redacta en un anexo legal. La palabra del día no es despido, ni fusión, ni escándalo. La palabra del día es cláusula.
La cláusula de cambio de control. Suena a nombre de villano de película de abogados.
Es exactamente eso. Un párrafo que nadie lee cuando firma y que decide todo cuando alguien compra a alguien. Hoy vamos a ver cómo un párrafo mueve 60 mil millones de dólares de contexto.
Y también tenemos un modelo fantasma sin dueño, un telescopio que ve 100 veces más cielo que el Hubble y una demanda que da náuseas. 13 temas. Partimos.
En orden. Empezamos por el párrafo.
Y aquí es donde OpenAI le corta los modelos a Cursor por ser de Musk. El 28 de agosto, OpenAI le notificó a SpaceX que termina el contrato que le entrega sus modelos a Cursor. Fecha de corte, 12 de noviembre de 2026.
Y el mecanismo es exactamente el que anunciamos, la cláusula de cambio de control. Se activó cuando SpaceX completó la compra de Anisphere, la empresa detrás de Cursor, por 60 mil millones de dólares a mediados de agosto.
O sea que Cursor no hizo nada. Cursor simplemente despertó un día y su dueño era otro.
Cursor cambió de dueño, que en un contrato es hacer algo. La justificación pública de OpenAI es que no puede confiar en que SpaceX respete sus términos de servicio. Y para respaldarlo, cita historial. El contrato de datos de Twitter, unos 2 millones de dólares anuales, cortado en diciembre de 2022. Y el reconocimiento de que xAI destiló datos de OpenAI.
Es como cortarle el Wi-Fi al vecino porque su nuevo arrendatario tiene fama de no devolver las herramientas.
Es una analogía razonable, salvo por la parte donde el Wi-Fi es 5% del tráfico total de Cursor.
¿5%? ¿Todo este ruido por un veinteavo?
Por eso es interesante. El daño operativo es marginal. El daño simbólico no. OpenAI acaba de demostrar públicamente que el suministro de modelos es un arma y que se puede apuntar. Cualquier startup que dependa de una API ajena hoy está releyendo sus propios contratos.
Y buscando la palabra cláusula con control F.
Control F es literalmente la nueva debida diligencia.
De pelea a matrimonio. El 26 de agosto, Salesforce y Anthropic anunciaron CloudForce y Salesforce metió su CRM completo dentro de Cloud.
El diseño es bidireccional, que es la parte que importa. Cloud entra a Salesforce como motor de razonamiento y Salesforce entra a Cloud como plugin, con 37 skills de ventas preconstruidas.
¿37? ¿Quién cuenta 37 habilidades de ventas y dice, ya, con esto basta?
Alguien que sabe que 37 suena a inventario y 40 suena a redondeo de marketing. Está con clientes piloto y la beta abierta se espera en septiembre de 2026.
Lo que me deja pensando es que la promesa es que ya no necesitas abrir la aplicación de Salesforce.
Correcto. Y ahí está la lectura estructural. Si el trabajo ocurre dentro de Cloud, Salesforce deja de ser un lugar y pasa a ser una fuente de datos. Eso es una degradación de categoría disfrazada de asociación.
¡Ay! ¿Y Benioff qué dice?
Benioff usó el anuncio para responder a las dudas sobre el SaaSpocalypse, que es el miedo de que la IA se coma al software por suscripción. Su respuesta consistió en abrazar al que se lo está comiendo.
Estrategia del abrazo. Si no puedes vencerlo, incrústate en su motor de razonamiento.
Y los analistas lo leen como el fin del Enterprise AI agnóstico de modelo. Durante 2 años, la promesa fue que podías cambiar de proveedor cuando quisieras. Esta semana, esa promesa terminó en 2 noticias distintas y por razones opuestas.
Una por divorcio y otra por boda.
Ambas terminan en el mismo lugar. Tu proveedor de modelos ya no es intercambiable.
Este tema es duro, y lo vamos a decir sin adornos. El 26 de agosto, una demandante identificada como Jane Doe 1 presentó una demanda colectiva contra xAI Corp y xAI LLC en el Distrito Norte de California.
Y la novedad legal es la acusación específica. No es solo que Grok haya generado material de abuso sexual infantil, es que el material habría estado en el conjunto de entrenamiento.
La demanda alega que material que la retrata a ella, rastreable por sus hash values conocidos, estaba en el dataset y que Grok generó imágenes nuevas suyas.
Los hash values son el detalle técnico que hace esto distinto. Existen bases de datos de hashes precisamente para detectar y bloquear este material. Son el filtro más básico de la industria. La acusación implica que ese filtro no se aplicó.
No se le pasó por alto a nadie. Nadie lo miró.
Esa es la interpretación menos favorable y también la más consistente con las cifras. El Center for Countering Digital Hate estimó que Grok produjo más de 3 millones de imágenes sexualizadas entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026. Más de 23.000 de ellas probablemente de menores.
11 días. Eso es una decisión de producto sostenida en el tiempo, no un accidente de fin de semana.
Y ese es el punto. Filtrar el conjunto de entrenamiento es caro y lento, y quien apuesta a la velocidad recorta lo caro y lo lento. Aquí el recorte tiene a una demandante con nombre en un expediente.
Es una demanda colectiva, así que veremos cuánta gente más aparece. Seguimos.
Y ahora, un misterio. El 20 de agosto apareció en OpenRouter un modelo anónimo bajo el identificador Stealth-OxAlpha, ventana de contexto de 1.048.576 tokens, texto, imágenes y video, y gratis por una semana.
Un modelo sin dueño declarado, lo cual en esta industria no es un misterio. Es una campaña de marketing con el logo borrado.
Pero marcó 80% en el benchmark de código DeepSuite, contra 65 de Claude Fable 5 y 52 de GPT-5.6 Sol.
Ese 80% venía de 10 tareas.
10.
10. Corridas más grandes lo dejaron en aproximadamente 62,8%, que sigue siendo respetable, pero ya no es titular.
Es el equivalente a sacarme un 7 en una prueba de 3 preguntas y ponerlo en el currículum.
Es exactamente eso. Y es el patrón más recurrente del año. Un número enorme sobre una muestra diminuta viaja más rápido que la corrección.
¿Y de quién es? ¡Cuenta!
Un test de Tokenizer encontró una diferencia constante de 75 tokens con GLM 5.3, de Shippu AI. La comunidad le asigna 99% de confianza a que sea un GLM 5.x pre-release.
75 tokens de diferencia. Es como salir con antifaz, pero con el mismo par de zapatos de siempre.
Y esos zapatos son huella digital. Se puede ocultar el nombre del modelo. Es más difícil ocultar cómo corta las palabras.
Y si te gustan estas persecuciones forenses de Tokenizers, suscríbete y déjanos un comentario con tu teoría del dueño de OxAlpha. Si aciertas, Alan tendrá que admitir en cámara que la comunidad tenía razón.
Admitiré el 99%. Me reservo el 1%.
McKinsey publicó su State of AI in 2026 y trae una cifra fuerte. El 32% de las organizaciones ya no compró al menos un producto o funcionalidad de software porque podía construirlo internamente con herramientas de código agéntico.
Un tercio de las empresas encuestadas decidió que comprar era opcional. Eso es una amenaza directa al modelo de negocio de todo el software empresarial de nicho.
Es la venganza del hazlo tú mismo. Pero con agentes.
Con la advertencia habitual, construir es fácil, mantener no. Nadie encuesta a esas mismas empresas 18 meses después, cuando el agente que escribió la integración ya no existe, y nadie en el equipo entiende el código.
Deuda técnica generada a velocidad industrial.
Y el reparto es desigual. Las grandes empresas escalando agentes en una o más funciones subieron de 27 a 40%. Las pequeñas se quedaron planas en 22.
O sea que la brecha se ensancha. Lidera tecnología con 41% y salud con 39%.
Y ahora el dato que ordena todo lo anterior. Pese al gasto récord, se reporta que en el 94% de las empresas, la IA todavía no mueve la aguja de las utilidades.
94%. Entonces todos están construyendo cosas que no aparecen en el estado de resultados.
Están construyendo capacidad. La pregunta abierta es si eso es inversión temprana o gasto elegante. En 2 años sabremos cuál de las dos. Y quien te diga hoy que ya lo sabe, te está vendiendo algo.
Georgia le aprobó a OpenAI un contrato de 3,2 gigavatios. El personal de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia aprobó el acuerdo entre Georgia Power y OpenAI para alimentar un data center hiperescala en el condado de Effingham.
Y la parte que merece atención no es el tamaño. Es que se aprobó sin voto directo de la comisión. Lo aprobó el personal.
El personal. 3,2 gigavatios firmados por el equipo administrativo.
Georgia Power desarrollará 3,2 gigavatios de generación nueva y OpenAI se compromete a pagar el costo completo de la infraestructura. Esa cláusula existe porque la pregunta obvia es ¿quién paga si el data center no llega?
Y el campus es enorme. 4 edificios, 4,4 millones de pies cuadrados. Y OpenAI invertiría más de 30 mil millones de dólares. La entrega de energía se espera entre 2028 y 2032.
Un rango de 4 años. Eso no es un cronograma, es un rango de esperanza.
El Sierra Club y la Southern Alliance for Clean Energy lo llamaron contrato secreto.
Y tienen un punto procedimental, no solo retórico. Un compromiso energético de esta escala reordina la red de un estado completo por décadas. Si el mecanismo de aprobación es un trámite del personal, la ciudadanía se enteró después de que la decisión ya existía.
Y con lo poco que consume un modelo grande, digo, aparte de 3,2 gigavatios.
Aparte de eso, casi nada.
AMD lanzó ROCm 10, y lo mejor, se saltó 2 versiones mayores, de la 7 a la 10 de un salto.
El 27 de agosto, junto con la disponibilidad general de ROCm.ai, que incluye Hyperloom, AMD Skills y ROCm CLI.
Saltarse 2 números de versión es la cosa más humana que ha hecho una empresa de semiconductores.
Es numerología de marketing. El número 10 coincide con los 10 años desde ROCm 1.0 en 2016. Nadie va del 7 al 10 por razones de ingeniería.
Pero los números de rendimiento sí son de ingeniería. AMD reporta una mejora promedio de 3,3x en inferencia y 2,4x en entrenamiento frente a ROCm 7, sobre el mismo hardware.
Ese es el dato relevante. Mismo silicio, 3 veces más inferencia. Significa que el hardware de AMD llevaba años rindiendo por debajo de su capacidad porque el software no estaba a la altura.
O sea que el cuello de botella nunca fue la GPU.
El cuello de botella casi nunca es la GPU. Se midió en una plataforma Instinct MI355X de 8 GPUs, con modelos como GLM5, Química 2.5 y DeepSeek R1.
Y la apuesta grande es que ahora hay agentes que optimizan las propias GPUs de AMD. GPUs que se ajustan solas.
Que es elegante y también algo circular. Estás usando cómputo para hacer que el cómputo sea más eficiente. Y el resultado agregado suele ser más consumo total de cómputo.
La paradoja de siempre. Haces el motor más eficiente y la gente maneja más.
Jevons, aplicado a los centros de datos. Es la ley económica más ignorada de esta industria.
Edge duplicó su valoración a 21 mil millones de dólares en 26 días. ¡26!
700 millones en una serie D liderada por Jane Street, anunciada el 18 de agosto. Después de cerrar una serie C de 300 millones a 10,3 mil millones el 23 de julio.
¡Un mes! En un mes, la empresa valía el doble. ¿Qué pasó en ese mes?
Cambió el precio, no necesariamente la empresa.
¡Ay, Alan!
Y hay un detalle que conviene nombrar. Jane Street es a la vez el inversionista líder de la ronda y cliente temprano del rack del ASIC Soho.
Compra la cosa y compra la empresa que hace la cosa.
Lo cual es una señal de confianza legítima y también una estructura donde el mismo actor determina la demanda y la valoración. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo.
Y entraron todos. Kleiner Perkins, Sequoia, A16Z, Peter Thiel, Tiger Global y Blackstone.
Cuando la lista de inversionistas incluye a todos, ya no es una tesis, es un seguro contra quedarse afuera.
Pero fabricaron chips de verdad con TSMC y reportaron 1,000 millones de dólares en órdenes en junio.
Eso es lo que separa a Edge de una diapositiva. El Soju es un ASIC especializado en Transformers, que es una apuesta específica. Si la arquitectura Transformer sigue dominando, ganan mucho. Si cambia, tienen un chip muy rápido para algo que ya nadie usa.
21 mil millones apostados a que la arquitectura no cambie.
Correcto. Es la apuesta más grande del año contra la innovación.
Se reporta que Google archivó Gemini 3.5 Pro y saltó directo a Gemini 4.
Según un informe de SemiAnálisis, Google habría cancelado silenciosamente el 3.5 Pro tras meses de retrasos, redirigiendo recursos de ingeniería hacia Gemini 4 y dejando a Gemini 3.6 Flash como puente.
Otro salto de versión. Es la semana de saltarse números.
Con la diferencia de que AMD se saltó números por celebración
y Google se los habría saltado por descarte. No es el mismo gesto.
¿Y qué tan bueno era el modelo archivado?
El informe estima su capacidad en torno al nivel de Claude Opus 4.5, que salió en noviembre de 2025. Es decir, un modelo que hoy habría llegado con casi un año de atraso conceptual.
¡Ay! Lanzar algo que iguala lo que la competencia tenía hace un año es peor que no lanzar nada.
Ese es el cálculo exacto que explicaría la decisión. En este mercado, un lanzamiento tibio cuesta más reputación que un silencio.
Pero Google no lo confirma. Logan Kilpatrick calificó el análisis de superficial y sostiene que el 3.5 Pro está en pruebas con partners.
¿Qué es la frase corporativa más elástica del vocabulario? Un modelo en pruebas con partners puede estar a semanas de salir o puede estar en un servidor que nadie enciende hace meses. La frase cubre ambos casos. Y esa es su función.
Schrödinger, pero con roadmap.
Y sin fecha de apertura de la caja.
La CPU Vera de NVIDIA empezó a despacharse y la están entregando a mano.
El 27 de agosto, NVIDIA comenzó el envío a escala, con el vicepresidente Ian Buck entregando sistemas en persona a AWS, Oracle Cloud Infrastructure, Anthropic, OpenAI y SpaceX AI.
Un vicepresidente haciendo de repartidor. Imagínate abrir la puerta y que sea NVIDIA con tu paquete.
Es teatro, y es teatro eficaz. Entregar en persona comunica escasez sin tener que decir la palabra escasez. Nadie entrega en persona algo que abunda.
Es la caja de pizza más cara del mundo.
Y nota quién está en la lista de destinatarios. OpenAI y SpaceX AI, en la misma ruta de reparto, la misma semana en que una le corta los modelos a la otra.
NVIDIA le vende a los dos lados de la pelea.
NVIDIA es el único actor de esta industria que no tiene que elegir bando. Y un día antes, el 26, anunció NVHVM, que integra un controlador de memoria personalizado en el base die de la HVM.
¿Y eso qué me da?
Hasta 30% más ancho de banda de memoria, que en inferencia importa más que el poder de cálculo bruto, porque el modelo pasa la mayor parte del tiempo esperando datos, no calculando.
El chip más rápido del mundo aburriéndose.
Es la condición permanente del silicio moderno.
Mistral liberó Lianstral 1.5, modelo abierto, licencia Apache 2.0, 6 mil millones de parámetros activos para ingeniería de pruebas en Lian 4, están Hugging Face y con API gratuita.
Y ese conjunto de condiciones es lo notable. Abierto, pequeño, libre de restricciones comerciales y apuntado a un dominio donde la respuesta es verificable.
Satura Mini F2F resuelve 587 de 672 problemas de Putnam Bench y marca estado del arte en FateH con 87% y FateX con 34%.
Y a diferencia del 80% de Ox Alpha, aquí los números significan algo. En matemáticas formales, la prueba se verifica o no se verifica. No hay juez subjetivo, no hay 10 tareas de muestra.
Un benchmark que no se puede maquillar.
Es el único tipo de benchmark que sigue siendo informativo. Aunque ese 34% en FateX también dice algo, en el extremo difícil, el techo todavía está bastante bajo.
Y Mistral también presentó Agentic Search, una capa de recuperación para navegar y verificar documentos complejos con menos turnos y menos tokens.
Menos turnos y menos tokens es la métrica que va a importar el próximo año. La era de impresionar quemando contexto ya está agotando su presupuesto.
Y ahora vamos al espacio. El 30 de agosto despegó el Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA, 7:26 de la mañana, hora del este, en un Falcon Heavy de SpaceX desde el complejo 39A del Kennedy Space Center.
Una misión de 4.300 millones de dólares, espejo principal del mismo tamaño que el del Hubble.
Pero captura 100 veces más cielo en cada toma. Mismo espejo, 100 veces más cielo.
Porque el avance no está en el espejo, está en el campo de visión y en los detectores. Es el mismo principio de Rocket 10, en realidad. Mismo hardware, mejor arquitectura alrededor.
La ingeniería es una sola cosa con distintos trajes. ¿Y qué va a buscar?
Energía oscura y materia oscura, más un censo estadístico de sistemas planetarios. Es decir, va a estudiar el 95% del universo del que no sabemos prácticamente nada.
Un telescopio dedicado a lo que ignoramos. Eso es honestidad científica.
Es la diferencia estructural entre la ciencia y el resto de esta industria. La NASA lanza un instrumento de 4.300 millones para medir su propia ignorancia.
Nadie más en este episodio hizo eso hoy.
Y ni siquiera le pusieron 1.5 al nombre.
No hay versión 0.5, solo hay órbita.
Y cerramos con algo amable. AWS lanzó el programa Student Rewards. Estudiantes de educación superior verificados reciben 12 meses de acceso a los cursos premium de AWS Skill Builder.
Más de 900 cursos y laboratorios prácticos, más un voucher para un examen de certificación.
900 cursos gratis por un año. Si eres estudiante, esto es dinero encontrado en la calle.
Es una buena oferta. Y también es adquisición de clientes con horizonte de 10 años. Un estudiante que aprende la nube en AWS diseña sobre AWS durante toda su carrera.
Alan, déjame tener una noticia bonita.
Es bonita. Las dos cosas son ciertas. El estudiante gana acceso real y Amazon gana un arquitecto formado en su dialecto. La generosidad y la estrategia no se excluyen.
Aprovechenlo igual. El valor es real aunque el motivo sea calculado.
En eso estamos de acuerdo. Es la mejor relación costo-beneficio del episodio y por bastante margen.
Y con eso cerramos el episodio 72. Alan, resúmeme la semana en una frase.
El poder de esta industria dejó de estar en el modelo y pasó al contrato. Un párrafo cortó a Cursor. Un acuerdo metió a Salesforce dentro de Cloud. Y un trámite administrativo comprometió 3,2 GB de un estado completo.
La cláusula de cambio de control resultó ser el personaje principal del episodio.
Iba a seguir siéndolo. Este año, quien controle el suministro y no el modelo, será quien decida quién existe.
Si te gustó esto, suscríbete en YouTube o en Spotify. Déjanos un like y cuéntanos en los comentarios cuál noticia te dejó pensando. Y para más contenido, pasa por lrda.ai.
Los comentarios los leemos, los buenos los citamos, los malos los usamos como datos de entrenamiento.
Nos escuchamos el jueves, humanos. Mantengan sus engranajes limpios y sus contratos leídos.
Y recuerden, las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. La cláusula de cambio de control, en cambio, es culpa de quien firmó sin leerla.